Cuando faltan 25 minutos para el mediodía, bueno, estamos escuchando a Nico Tauro cantando y tocando, y ahora lo vamos a escuchar charlando, pues nos vino a visitar. Si Dios quiere, vamos a tener un enero bastante nutrido en lo que hacen nuestros artistas populares, nuestros artistas de la región. Bueno, Nico, gracias por venir.
¿Qué tal? Un gusto.
¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, acá recibiéndote. Mira, te preparamos matecito.
Tremendo. Así, así. Bueno, bien, enero con todo. Arranco haciendo mea culpa. No me di cuenta, me pidieron unos temas para compartir. No me di cuenta que tengo un tema que se llama enero y no lo traje.
Bueno.
Pero sí, así, antes que termine enero,
por ahí sí.
Te venís y charlamos. Che, ¿qué estás haciendo?
Bueno, estoy tocando mucho. Estoy tocando en la banda Lo Que Quedó. Soy parte de la familia de Lo Que Quedó. Y
ah,
es un
¿estás gusto. Ahí?
Eso, sí. Estamos tocando un montón con el fin de año.
Otra banda de las que decíamos, Marce, que la rompe acá también, que hace sí. todo cachengue y sí. buena onda. Muy,
cumbia cuarteto.
Muy buena onda. Tienen una revolución.
Muy picante, muy arriba.
Hay que seguirles el ritmo, ¿eh?
Muy divertida.
Sí.
Y un código muy, muy... muy interno, muy lindo, muy muy de trabajo y muy para adelante. Y eso me reestimuló y retomé también con Los Toros, mi banda.
Esa es la banda tuya.
Sí, y hecha con amigos, o sea, sí. Viste, construida como digamos con el estilo de cuando empezamos a tocar. Y después tengo mis temas solistas, que los hago en diferentes formatos. A veces puedo tocar solo, con diferente instrumentación o set. Y si no, tengo un trío que yo toco el bajo, Eloísa la batería y Rosendo la guitarra acústica.
¿Vos, si, cómo te defines como músico? ¿Vos, guitarrista, bajista, teclados? ¿Qué haces?
Hay una particularidad con eso. Yo soy compositor y también soy productor de, claro. de música. A veces ajusto temas de otro, o le hago la letra, o los arreglos, o lo cierro. Y entonces termino tocando lo que falta tocar.
Claro, claro.
Yo, para trabajar, por ejemplo, en Lo Que Quedó, que voy al 100, voy en la guitarra. O en algunos estilos puedo tocar el bajo. En mis discos grabo la batería, el teclado.
Todos los instrumentos.
Sí, sí, en mi disco estoy grabando todo.
Es buenísimo eso. Para los que somos medio solitarios a la hora del laburo y todo, uno ve los músicos que son así integrales, que hacen todo, y yo me muero de envidia. Spinetta hizo un disco así, por ejemplo, en
bueno,
ese momento.
Uno no toca de la misma manera claro. la batería, sí, pero sí para grabar un tema que se me ocurrió y que me parece simpático y que sé una forma de tocarlo que va a quedar bueno y que va a tener onda y que va a ir en el sentido del tema, lo toco yo y ya está. Y después todo es para arriba, porque yo dejo grabada la esencia estética de la canción y después gente más rica que yo en cierta técnica musical puede
claro.
agarrar y exponenciarlo. Y la gente que lo tiene escuchado, de como lo tiene escuchado, pasa a escucharlo en vivo con un plus más todavía.
Porque cuando lo tocas así en vivo, por ahí tenés un guitarrista que te haga un solo, el baterista que se encargue de tocar la batería y nada más, y ese tipo de cosas, y se enriquece.
Sí, ¿viste el efecto de la tribuna? Que parece que suena afinado. ¿Y cómo puede ser?
Claro.
¿Por qué? Porque son tantas vertientes claro. diferentes y entendimientos que se promedian claro. y dan un centro que funciona.
Claro, 1000 tipos que cantan mal, con 2 tipos que tocan mal, salen bien en la tribuna.
Sí.
Mirá.
Esa es lo que yo pienso de las hinchadas de fútbol, cualquier cosa
claro.
que vengan a buscarme, soy el rubio de pelo largo.
Entonces, si vos en tu disco, vos tocas todo y suena bien, cuando después le pones particularidades... se suman esas frecuencias que sacan promedio.
Es buenísimo eso.
Se genera un fenómeno energético muy particular.
Bueno, los coros suenan todos bien.
Sí, la gran mayoría.
La gran mayoría, ¿no?
Sí, sí. Se necesita un buen director.
Claro.
Se necesita un buen director.
Nico, contanos de la experiencia con El Marginal, que ahí como que la rompiste toda, me parece que también te dio eso más popularidad, ¿no?
Sí, sí, pero la forma, viste, en la que me manejo yo no, permite que no me tenga que subir a ningún tren
está
porque
bien,
pasó,
bien, que no te desvíes,
ni claro, que, claro,
sí, sí.
yo voy haciendo en base a cómo me voy sintiendo, no
sí.
a lo que demanda el sistema de mí.
Sí, exacto.
Porque si no, uno no toma las decisiones de su vida, sino un orden imperante las toma por uno. Y uh-huh. ya tengo suficiente de eso. estoy bien con lo que... Ya está, no, no. Yo, para mí, mis decisiones artísticas son mías.
Sí.
¿Se necesita este tema? Voy, lo hago. Lo voy a hacer a fondo. Lo voy a hacer para lo que me pida. Es mi trabajo. Lo voy a hacer a fondo. Pero mi música quiero que se... Bueno, esto que estamos escuchando, por ejemplo.
A ver, subimos un poquito. A ver.
Esto yo lo grabé en 2003. A ver, yo esto no lo puedo grabar en un sello.
Ajá, para que... Bueno, a ver si lo vamos a subir dentro de un ratito.
Bueno.
¿Por qué? ¿Por qué no podés grabarlo?
Y porque hoy vieron, no sé, las redes y un montón de cosas son como que vos tenés que estar en una generación permanente de contenido y ya no dan las cuentas, ya no se venden discos, claro. Ya no dan las cuentas, ¿no? Claro. Entonces, la máquina de reproducción, que pueden ser los sellos, los medios especializados y todo eso, esa máquina de reproducción y de posicionamiento está también en las plataformas. Y... al trabajar bajo algoritmos, hay segmentos que se reproducen más que otros.
Sí.
Y entonces, para obtener crecimiento exponencial en la escucha, se necesita un crossover de esos estilos.
Por eso vemos tanta similitud en algunos artistas que han surgido en este último tiempo, que como que responden a esa lógica de mercado, si se quiere.
Exacto. Todos ponen el parripollo.
Claro.
La cancha de pádel.
¿Cuál sería el parripollo, la cancha del pádel o el fulbito 5 de la música hoy, por ejemplo?
No, no, el género urbano, me parece.
Hay algo que está ahí ya que... Si, hay algo que si ya se escucha 10 millones de veces por día, es algo que ya funciona per se, más allá del artista. Es una movida. Yo siempre digo que... el adolescente escucha el mismo tema 20 veces por día.
El loop, ¿viste?
Claro. Pero eso nos pasaba hace 40, 50 años también, ¿eh?
Bueno, cuando estaba el simple.
Sí.
Pero después,
o la radio.
Sí, pero... hoy, por ejemplo, hay márgenes, no sé, la gente que escuchaba The Police escuchaba el mismo disco 10 veces.
Sí, señor.
Pero 100. No escuchaba... no escuchaba Don't Stand So Close To Me 100 veces.
No. Ahora hay temas que están en loop y vos buscás un tema y está 30 minutos de ese tema en YouTube y se ve eso. 30 minutos se escucha eso.
Sí. Pero antes pasaba en los programas de radio que eran... Que antes el músico tenía el disco o lo escuchaba en la radio. Había programas donde había temas que se pasaban más de una vez por la presión de la gente llamando.
Claro.
Bueno, eso está buenísimo. Eso mide también la efervescencia de la audiencia con respecto a cierto fenómeno. Pero sin desestimar lo que sucede en la forma de la música ahora, está las cosas que están por fuera de eso... Requieren más esfuerzo de desarrollo para que tenga exposición.
¿Y quién marca las tendencias? Claro, ¿cómo hacer para meterte...?
Se puede, pero se necesita una inversión de tiempo y recursos permanente y continua, sí. Mm. Firme.
Sí, uno se pone a analizar y por ahí, como decís vos, los logaritmos no siempre te dan el mejor consejo, lo mejor a seguir. Por ahí aparecen... temas de gente que no tiene, no digo nivel, porque es una cuestión de gustos a veces, pero sí hay cosas que por ahí no terminan uno de poder descubrirlas.
Yo creo que tengo que encontrar la forma de convivir entre las partes, digamos. Yo no puedo sacrificar poder grabar la música esta que se me ocurre, ¿no? Como lo que estamos escuchando o lo que vamos a escuchar después, que es medio juguetón.
Sí.
No, porque yo siento algo que es como que hay una responsabilidad, ¿no? En lo que a uno se le ocurre cuando siente que no hay nadie más que lo está haciendo.
Ajá.
Hay como una responsabilidad. Es como, che, pará, si yo no grabo esto, ¿quién lo va a grabar?
Claro.
Ya siento que no hay... hay músicos excelentes haciendo cosas que me encantan y que son brillantes, pero claro, son distintos a esto. Y está buenísimo que exista eso, que exista esto, que...
¿Qué escuchás vos?
Y bueno, cada vez escucho menos o más azaroso. Es un ejercicio nuevo, casi... o sea, y si tengo que frenar en casa... El Spotify lo tengo porque tengo que subir y bajar cosas y escucho cada tanto.
Pero sirve para investigar el Spotify también.
Sí, el Spotify es una plataforma que netamente funciona. No voy a descubrir la pólvora yo diciéndolo. Y que encontrás todo.
Sí, a veces, para los más viejos, a veces... La primera vez que me metí, a mí me causó una sensación de que esto es demasiado grande. ¿Viste cuando te va proponiendo artistas relacionados? Entonces, por ejemplo... ejemplo, a mí me gusta el blues. Y me tiraba 10 de esa onda. Y me metía en otro y me tiraba 10 más. Y de repente, de conocer 5, 6, 10 músicos de determinado género, pasaste a tener a tu disposición 1000 tipos completos.
Sí, eso es espectacular.
Pero a mí me apabulla tanto.
Sí, es espectacular. Y de vuelta, tenés que volver a elegir, a tomar tus decisiones. ¿En qué invertís tu tiempo? O cómo acompañás tu tiempo de hacer otra cosa? Son decisiones. Creo que eso, las decisiones es un gran momento de sostener las que uno necesita tener para sí mismo. Yo puedo no hacer esto o lo otro, o no llegar a esto o lo otro, pero... mis canciones, tocarlas como yo las toco, quiero que existan espacios donde lo pueda hacer.
Ajá.
Y también, si vos te subís a un tren muy rápido, tenés que dejar, sacrificar un poco eso también.
Sí,
¿no?
Sí, se entiende. Ajá. Se entiende. Como tocás responder la música a lo que pide el mercado. Por eso, Nico, creo que también está bueno. Tiempos en donde está todo también en ese sentido, va para ese lado la demanda. Que el Estado también tenga participación y ayude, ¿no? A los artistas que la reman desde abajo.
Sí, nosotros, o que por lo menos no cierre lo que está.
Claro, nosotros por en un menos. Momento hablamos de esta plataforma de Código Provincia. Allí descubrimos muchísimos artistas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, era una herramienta muy copada para la difusión de artistas súper diversos de todos los géneros. Y digo, eso está bueno, ¿no? Esa oportunidad de tocar en un escenario piola, que se les pague bien como corresponde, porque eso también es un tema.
Sí, claro.
¿No?
Los equipos estaban soñados.
Por eso.
O sea,
llegamos... ¿Vos sabés que con todos los que hablaban nos decían eso? La verdad que tocamos, estábamos, nos sentíamos como dioses, porque cobramos bien, tocamos en un lugar que tenía todo lo que había que tener, ¿no?
Los sonidistas eran piolas, entendían del trabajo que estaban haciendo, los stage entendían de lo que estaban haciendo, el escenario sonaba bien, los equipos estaban buenos y teníamos la vista al mar.
Claro, ¿qué más querés?
¿Qué falta? Pero esa es parte cuando...
Vamos a hacer radio a la playa.
Sí, cuando se debate, a veces hasta en forma casi sangrienta, la función de los medios públicos, esa es una de las más importantes. Sí. Buena parte... Hace poco vi un documental sobre la BBC y los músicos ingleses y por qué los músicos ingleses tienen el desarrollo que tienen. Y mucho tiene que ver con su aparición en la BBC, donde muchos han llegado a su primer disco después de ser muy populares por la BBC.
Sí,
es impresionante eso.
La BBC tiene, creo que 1, 2, hasta 6, es BBC 1, BBC 2.
Ah, claro.
Vos te la buscás y tiene varias señales. La 1 y la 3, si no me equivoco, es música que no lo podés creer. Y hay una que es como la de rock, que creo que es la 3, que no se puede creer las bandas que escuchás.
Y algunos que ni siquiera publicaron disco todavía. Tienen eso, ¿no?
Tienen los demos.
Claro.
Y salen, y ya salen, porque las levantaban, tenían periodistas de investigación que recorrían a los bares a la noche escuchando música. Que es algo que pasó históricamente cuando la música era un gran negocio, en los 70s, 80s y parte de los 90, ¿no?
Mm-hmm. Pero ojalá que lo sigan haciendo, ojalá que lo podamos hacer, ojalá que podamos tener todos muchos meses de enero con espacios para los músicos locales, porque me parece que esa parte es fundamental. Después, si a alguno le molesta que creen que el famoso Con la Nuestra difunde el músico, sí, señor, Con la Nuestra, porque son parte de la cultura.
Hay cosas que... la música, sobre todo la música en vivo, tiene algo que es brillante, y el que no lo experimentó por ahí no tiene la sensibilidad al respecto. Pero
claro,
es importante que se lo permitan. No por nada 80.000, 100.000 personas se prestan a apretarse y a displacer de su confort. Que hoy por hoy el confort es...
Claro.
Es la base de todo.
Sí,
todo
sí, sí,
si todos pagan cualquier cosa o aguantan cualquier cosa con tal de tener un rato de confort.
Sí, tal cual.
80.000 personas se ponen de acuerdo en dejar su confort de lado, estar todos apretados, transpirados en cualquier fecha, sin ir al baño, sin comer,
sí,
con una botellita de agua durante horas para ver a la banda que le gusta y cantar esos temas mientras los está cantando la banda. Someterse a la vibración en vivo emitida por gente con sangre que le circula, que toca y que sale amplificada para 80.000, 100.000 personas.
Que a veces lo ve así chiquitito. Pero que se está
algo,
en espíritu.
Algo. Sí. Ahí pasa. Y claro. Algo ahí sucede, fuera de toda trascendencia normal experimentada en otras condiciones. Entonces, invito al que no entiende el rol o la importancia de invertir en los artistas a ver una banda en vivo, que realmente, un artista en vivo, porque también vos vas a ver una orquesta sinfónica y se te pone la piel de gallina y salís distinto, siendo una persona distinta a la que entró. Entonces, ¿por qué no experimentamos eso y después opinamos? La trascendencia para el ser humano que tiene el arte.
8 años estuve más o menos acompañando a mi hijo en los auditorios del conservatorio, donde hay pibes que saben tocar hace una semana, algunas poquitas cosas, y lo acompaña la maestra, la profesora, hasta otros que son en la puerta de recibirse. Es mágico eso, el que no conoce eso, que no ve eso, y el que no lo influye eso, que yo creo que hay gente que no carece de sangre, pero hay pocas cosas que conmueven más que un músico tocando en vivo.
Hay algo que sucede, no te digo, si no te gusta justo ese estilo.
Claro.
Por ahí, pero yo... Pero me los casos son miles, los casos son miles, todos escuchamos alguna vez el que dice, che, a mí esa banda no me gusta, pero los vi en vivo y el show está buenísimo.
100%.
Sí, sí, sí.
Todos lo escuchamos. ¿Cuántas veces lo escuchamos? No, a mí los temas de esa banda mucho no me gustan. Ahora los vi la otra vez. ¿Por qué pasa eso? Hay algo en el artista que trasciende eso. Y ahora hay un fenómeno nuevo, que es que los adolescentes por ahí escuchan 100 veces el mismo tema, va a la ciudad y no lo van a ver.
Mm. Ah, mirá.
Porque lo ven en la plataforma. Van un montón que lo van a ver. Sí, hay un montón que se desviven. Sí. Y hay un montón más, o sea, o una proporción elevada respecto a lo que era antes, que lo siguen viendo en la plataforma, lo siguen escuchando 100 veces, pero no tienen la necesidad de ir a verlo.
Pero está esa vibración que se siente en el cuerpo. El músico al lado se siente en el cuerpo.
Sí, eso. Es algo que hay que experimentar, que no se tiene que perder. Y la forma en la que no se pierde es sometiendo en el término... obligación casi moral o de experimentación vivencial, someter a la gente a la experiencia de la música en vivo, en los lugares públicos, que se encuentre con la música, que haya artistas que puedan, por lo menos con sus medios, que por lo menos no impedir que con los medios de los artistas sucedan cosas, porque eso a la gente le hace bien.
Sí.
Ahora, creo que... se está buscando que todo sea un objeto de consumo. Entonces, vieron la reventa de espectáculos. Ahora, por ejemplo, se permite la reventa de espectáculos. Es bravísimo, porque para un pibe que, por ejemplo, quería ver a los Red Hot toda la vida, porque estudia guitarra y porque Frusciante le parece el mejor violero de toda la vida, yo creo que salían, no sé, 30 lucas las entradas cuando salieron. Y la reventa podía llegar a ser 100,000 pesos.
Pero en 2 días. Fue impresionante. Vos tiraste el ejemplo justo. Estuve esperando.
¿Cómo hace un pibe de 16 años que quiere ver a Frusciante?
No. Anda Spotify. Claro. No, es tremendo. Lo de los Red Hot fue tremendo.
Porque hablábamos, por supuesto, de las cuestiones públicas, pero digo, en los ambientes privados, y me refiero a los famosos bares, donde antes... estaban todos repletos de artistas. Hoy, ¿cómo es la movida acá en Bahía Blanca?
Bueno, está mutando.
Se han cerrado esos espacios. Sé que hay algunos lugares en donde siempre promueven a algunos barcitos que promueven eso, pero...
Mirá, está particular Bahía. Yo creo que no hay netamente una propuesta a medida del artista total, como fuera... No sé, creo que está faltando una sala. Una sala... Uh-huh. No sé, yo vengo de tocar en el municipal, de llevar el espectáculo Terra Diabla y de participar con la gente del equipo del Teatro Municipal, y son un equipo excelente y hace que las cosas sucedan y funcione bien. A mí me gustaría en Bahía algún equipo así o de ellos, un anexo de ellos, que pueda administrar de esa forma una sala donde uno pueda solicitar una fecha y de repente desde un evento de un colegio que tenga una banda del colegio que pueda inclusive tocar ahí, hasta bandas barriales. Sería increíble que puedan agarrar y tocar en esa sala y aprender de lo que es también eso de lo que estamos hablando del vivo, Y desde generaciones tempranas, someternos a cosas como esas experiencias me encantan, me parece nutritivas.
Es tardísimo y tengo ganas de seguir charlando, pero también tengo ganas de escucharte y también tengo ganas, entre otras cosas, que nos digas cómo te formaste.
Yo empecé estudiando guitarra clásica, después estudié jazz.
¿Con quién?
Con Héctor Farías. Después con Sergio Natali, guitarra clásica, jazz y música popular. Él después me llevó al conservatorio, del cual yo no continué. Sergio es un profesor brillante, un compositor, para mí, de nivel internacional. Y yo lo veía a él una vez por semana, por él, y tenía que hacer 5 días. Con 14 años, yo era muy activo, muy... Por ahí quería ir a tocar, ¿viste?
Claro.
No seguí. Después sí retomé el conservatorio en canto en Buenos Aires, en el López Buchardo, que es algo de lo mejor del coso, y hice canto ahí. Estuvo muy buena la formación, solo que era a las 8:30 de la mañana de los sábados, con lo cual...
Había que tener mucha pasión.
Con lo cual estudié unos años y luego, sobre todo, tocando mucho en vivo, mucho, mucho en vivo, y haciendo muchos temas y compartiéndome con otros músicos que siempre me nutrí.
¿No me dijiste lo que escuchás? 3 mejores discos que tenés en tu casa que no querés que nunca se rompan, se estropeen, nada, que los cuidás y los amás.
Y me gustaría, por ejemplo, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de The Cure.
Oh,
me gustaría...
¿Viste lo cuando vino The Cure?
Sí, las dos veces, las dos últimas. Me gustaría... Clips Modernos de Charlie.
Oh, qué discazo.
Y yo creo que puede ser el primer disco de Los Specials, que es una banda de ska que tiene la mejor onda del mundo.
Mira.
Es un disco, o algo de los Clash puede ser también, pero The Specials tiene algo maravilloso. Invito a la gente a ver The Specials.
Ya anoto, ¿para qué anoto?
Sí, ahí anotal.
Cualquier similitud con Amy Winehouse o los Fabulosos Cadillacs.
Mirá vos.
Hay algo ahí, es como una fuente inagotable de buena onda.
¿Te gusta el ska, esa onda? ¿Te gusta?
Me gusta mucho el ska también, sí. Me gusta la música inglesa, aunque disfruto muchísimo la música yankee también y internacional, pero el rock nuestro en las vertientes inglesas creo que es muy, muy lindo lo que se da. Sí. Esa cuestión argentina de nuestra música... de arrabal, de marginalidad, de oscuridad, nostálgica pero para adelante, que tiene el arte argentino, el dark argentino, mezclado con la música inglesa, me parece que da cosas muy buenas, como por ejemplo Soda Stereo.
Claro.
O Richard Coleman, o una banda que me encanta, Cienfuegos.
Ajá.
Ese tipo de bandas me parecen sensacionales.
Bueno, nos queda justo el tiempo como para que vos presentes el tema que vamos a escuchar, digas hasta pronto y lo escuchemos. ¿Qué vamos a escuchar?
Este tema se llama Chascomús. Es el single de un disco que voy a soltar en cualquier momento, que se llama Cafúa. Es diversión y alegría.
Muy bien, gracias por venir.
Gracias, Nico,
por
acercarte a la radio pública.
Nico Tauro con nosotros. Bueno, lo escuchamos y nos vamos. Chau.